Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión, inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy jueves 12 de diciembre. Fervor guadalupano, la Basílica de Guadalupe ha sido visitada por más de 11 millones de peregrinos que mostraron su agradecimiento y devoción a la Virgen Morena hoy en su día. La jefe de gobierno de la capital, Clara Brugada, informó que hubo saldo blanco hasta el momento. Se aprobó un presupuesto humanista. Después de 13 horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos 2025 con un gasto neto total de 9.302.000.000.000 de pesos, así como reasignaciones por 44.000.000.000 de pesos para el próximo año. Avalado en lo general y en lo particular con 353 votos a favor y 128 en contra, el proyecto fue turnado al Ejecutivo.
Aprobado el presupuesto de egresos de la Federación en lo general y en lo particular por 349 votos, lo no reservado. Procedemos a desahogar las reservas presentadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación del presupuesto, al que calificó como acorde con la austeridad republicana y con el humanismo mexicano del segundo piso de la Cuarta Transformación.
Es un presupuesto que va con la austeridad republicana, con el humanismo mexicano y con el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública.
Habrá elección judicial de calidad. La consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, señaló que tras el recorte de más de 13.000.000.000 de pesos aprobado por la Cámara de Diputados, la organización de la elección judicial sufrirá modificaciones, pero será de calidad sin hacer berrinche.
No entendería por qué tendríamos que estar pegando saltos de berrinche. No es eso. Es preocupante, es severo el recorte, es alto el recorte, históricamente es el más alto, sí. Hay que reconocerlo.
La presidenta Sheinbaum informó que las elecciones de jueces, magistrados y ministros están aseguradas con recursos suficientes para su operación, manteniendo los parámetros de austeridad que dicta el segundo piso de la 4T.
También está garantizada la elección el próximo año, que es el primero de junio, para jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Barren con piratería en Sonora. Hoy se aplicó el operativo limpieza en tres plazas comerciales de Hermosillo, donde se incautó cerca de 1 millón de mercancías, casi tres veces las piezas retenidas en Isasaga 89 en la Ciudad de México. Esto lo da a conocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Subrayo la presencia de todas las instancias que participan en la Mesa de Seguridad del Estado de Sonora y también quiero agradecer muy especialmente el ahínco y dedicación de la Secretaría de Marina que nos acompañó en Isasac, en Hermosillo, el Ejército Nacional, la Guardia Nacional.
Cancillería pide ética a funcionarios. Juan Ramón de la Fuente pide a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano que se comporten con ética. Son quienes llevan la representación de México ante el mundo. El llamado se da en medio de la polémica por el uso del Museo Nacional de Arte para una ceremonia privada, hecho por el cual Martín Borrego Llorente renunció a su actual cargo como coordinador de contacto con la ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente.
A la ética como un imperativo de la autoridad y de la verdadera competencia en el quehacer diplomático. A la ética como compromiso ineludible del servicio público. A la ética como mecanismo de evaluación para la promoción y para la permanencia en el servicio diplomático.
Taxistas violentos no quedarán impunes. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó la detención de 3 taxistas por la agresión a un turista para obligarlo a cancelar un servicio solicitado. Más adelante me enlazo a Quintana Roo con esto y todos los detalles. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, como el cónsul de México en Miami. Recibió el oficio de la Secretaría de Gobernación, Rosela Rodríguez, el Senado de la República. Esto y más, regresando a una pausa. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona norte. Recordar al auditorio, en estos momentos hay que seguir considerando cerrada la circulación de calles, avenidas aledañas al primer cuadro, esto de la Plaza Mariana, debido a festividades religiosas que se van a cabo en este punto, por lo cual les sugerimos utilice vías alternas, claro, la que nos brinda la avenida Congreso de la Unión, la zona de la Avenida Insurgentes y, por supuesto, el Eje 1 Oriente en el tramo de la avenida Ferrocarril Hidalgo, les será de gran utilidad. Nos recorremos a la zona sur, recordarles también en horario habitual, de lunes a viernes de 18 horas a 21 horas, se lleva a cabo el modo reversible sobre el Eje 5 Sur de la avenida Gabriel Mancera, el perímetro del Eje 4 Oriente en el tramo de la avenida Canal de Churubusco, con la final de agilizar la habilidad para aquellos amigos automovilistas que se desplazan hacia la zona oriente de nuestra capital. También comentarles, carga vehicular mantiene la vida Constituyentes de la zona del anillo periférico hacia la avenida Prolongación Paso a la Reforma. Así que es un momento de reporte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial Guadarrama. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, esta madrugada y en medio de discusiones y de acusaciones, incluso en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y de partidos aliados aprobaron el presupuesto de egresos 2025. Se busca el crecimiento económico con justicia social, enfocado en reducir la desigualdad, en mantener finanzas sanas, en atender cuáles son las causas de los problemas. El paquete económico busca crear certidumbre en los proyectos de inversión e infraestructura, generar garantías de igualdad sustantiva y seguridad para el desarrollo sano y productivo de todas las niñas y mujeres de nuestro país. Hay principios de austeridad en él, de eficiencia, de inclusión social y perspectiva de género. No hay nuevos impuestos, no aumentarán los actuales. Se busca un crecimiento del 2 al 3% de la economía mexicana, un déficit fiscal del 3.9% del Producto Interno Bruto, un ingreso tributario es estimado de 5.3 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 2.4% con respecto a este año. Estimaciones indican que por primera vez el ingreso tributario va a significar el 14.6% del Producto Interno Bruto. Esto es parte del presupuesto. Allá en la Cámara de Diputados, mi compañera Maru Rojas, con quien me enlazo y te saludo con mucho gusto. Maru, pues decía yo que en medio de pleitos e incluso acusaciones de estar sesionando borrachos algunos legisladores, se da la aprobación de este presupuesto.
Hoy sí fue abiertamente la ala izquierda, Juan, la que verdaderamente estaban o venían de una fiesta o algo pasaba, pero no eran uno, eran varios los diputados, que incluso diputadas federales mujeres, los agarraban así como, no, espérate, cálmate, no, ni te enchiles, ni vayas por el estado en el que estaban, o sea, no te muevas de aquí. Pero al subir a tribuna, pues se empezaban, ¿sabes cuál era el punto que les dolía a unos y a otros? Me refiero a panistas y a morenistas, que morenistas subieran a hablar mal de expresidentes del PAN, como Fox o Felipe Calderón, y que panistas subieran a tribuna, y les enchilaba muchísimo a los morenistas, que tocaran la figura de Andrés Manuel López Obrador. Eso era lo peor que podía suceder. Y entonces se acercan dos diputados, Mario Gastelum del PRI, y se acerca también Alejandro Domínguez a pedirle a Godoy que se serenen todos, que se serenen todos, después de que Marcelo Torres, el legislador panista, había dicho a Andrés Manuel López Obrador mitómano mamarracho. Entonces ahí hasta la petista Margarita García exigió al diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna instruir al personal de seguridad, verificara la presencia de porros y borrachos entre los representantes del PAN, y los que sí fueron sacados, y casi se queda a la mitad de la presencia que nosotros veíamos en el pleno, los asesores, los amigos de los amigos de los diputados. Había muchísima gente dentro que no eran legisladores y que al ser sacados, de verdad, se quedó casi vacío el pleno, que estuvo vacío casi todo el tiempo, nada más los que estaban para usar la tribuna estaban presentes, pero fue verdaderamente lamentable.
Híjoles, Maru.
Que, por ejemplo, 11 de Morena, pudiendo votar desde su hogar, desde su cama, en el trayecto al súper o a la fiesta, 11 no pudieran votar, ausentes su voto: Carranza, Gómez Beatriz, Cornejo, Gómez, Astrid Viridiana, Mendoza, Ramírez, Eunice, Abigail, Michelle López, Marcela, Mier, Bañuelos, Carlos Ignacio, que no entiendo por qué el hijo de Nacho Mier no votó, Narro Céspedes, José, Holguín, Serna, Julia, Arcelia, Oseguera, Carmión, Adrián, Sánchez, López, Gloria, Valdespeña, González, Gabriela y Vázquez, Navarro, Enrique. Ellos son los que no votaron, ni porque tienen la posibilidad de hacerlo vía telefónica, Juan, pero pues se aprueba este presupuesto por 9 billones de pesos, las reasignaciones solo se dan en organismos autónomos, en la Cámara de Diputados no se toca, no se toca la Fiscalía General de la República, no se toca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sí hay una reducción adicional a la que había propuesto el Ejecutivo para el INE y para la Suprema Corte de Justicia, para el Consejo de la Judicatura Federal. Hay reasignaciones, sí, a universidades, pero hay reasignaciones, te pongo un claro ejemplo, que son como cuando vas al Buen Fin y te aumentan los precios y dicen, ahora está de oferta. Le habían quitado 5,000 millones de pesos a la máxima casa de estudios, le reasignan 3,000 de los 5,000 que le habían quitado, le siguen debiendo 2,000 millones de pesos menos de lo que recibió este año cuando ya tenemos una inflación del 8%. De ese tipo de ejemplos son las reasignaciones, Juan.
Oye, Maru, bueno, pues hay que estar pendientes qué sucede con las reasignaciones en materia de salud y en materia de educación. Más adelante conversaré con el diputado Arturo Dávila y con el senador Eugenio Seguro a ver qué me dicen de estos 2,000 millones de pesos menos en presupuesto de educación con respecto a el presupuesto de este año que me está señalando Maru. Entonces, los únicos que se abstuvieron de votar fueron legisladores del partido Morena, ¿me dices?
11 de Morena, este es el que tuvo más ausencias.
Ajá.
Del ¿quién? Partido Acción Nacional, ¿sí? 4.
Ah, okay.
Claudia Quiñones, Ricardo Niño de Rivera, Mónica Becerra y María del Rosario Guzmán. Del Partido del Trabajo, 3. Ajá. Enrique Martínez Ventura, Mari Carmen Bernal Martínez, Santiago González Soto. Del Partido Verde Ecologista, solamente José Antonio Gali López. Y de Movimiento Ciudadano, 2 legisladores: Claudia Ruiz Massieu y Jorge Alfredo Lozoya Santillán. No hubo ausencias y todos votaron en contra de la bancada del PRI porque usaron una estrategia maravillosa. Fue el día de pago que les integraban incluso el pago de sus viáticos y todos llegaron puntuales.
Pues Maru Rojas, regresando a lo que me decías, que habría algunos legisladores que posiblemente pues trajeran sus copas encima allá en el pleno de la Cámara de Diputados, pues como de la fiesta de la secundaria. Bueno, no, porque no se les permite beber, aunque lo meten de contrabando. Entonces sí, sería como de la fiesta de secundaria. Habríamos de pedir que también lleven alcoholímetros, ¿no?, a la Cámara de Diputados. Si es peligroso manejar un vehículo bajo el estado de ebriedad, pues más peligroso es votar en el pleno una ley como la que nos convoca el día de hoy, si en efecto es el caso de que hubiesen estado bebidos.
Efectivamente, porque aseguran los panistas que así era, que el tufo era grande cuando fueron a acercarse a Morena para pedir serenidad, y a la 1:00 a.m. en punto, la arenga de los panistas hacia el presidente de la mesa directiva de AES, alcoholímetro, y después cuando se calentaban los ánimos, pues de todos los colores y empezaron a apoyar a sus respectivos presidentes. Sí, Morena, uh-huh, es un honor estar con Obrador, pero de quien llamó mucho la atención la actitud de la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, que representa a todos los diputados una vez que está en la mesa directiva e incluso a veces presidiendo la sesión, y pidió Noemí Luna, sí, coordinadora del PAN, que por lo menos los que estaban en la mesa directiva no tenían por qué arengar a uno o a otro de sus líderes.
Pues estamos pendientes, Maru Rojas. Te mando un abrazo muy fuerte.
Buenas noches.
Bueno, la presidenta de México celebró la aprobación del presupuesto de egresos, lo califica como acorde con la austeridad republicana y con el humanismo mexicano del segundo piso de la 4T. Escuche.
Es un presupuesto que va con la austeridad republicana, con el humanismo mexicano y con el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública.
De igual manera, la presidenta de México garantizó que el presupuesto asignado al INE para la elección de jueces, magistrados y ministros son suficientes para su operación, manteniendo los parámetros de austeridad que dicta el segundo piso de la 4T.
También está garantizada la elección el próximo año, que es el primero de junio, para jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bueno, ahí lo tiene usted. Conversaría sobre lo sucedido en la Cámara de Diputados, sobre este importante presupuesto, con Arturo Ávila, diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, quien nos confirmó la entrevista, pero lleva 20 minutos sin responder el teléfono ni los mensajes. No, pues ¿para qué quedan si luego pues no cumplen? Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias. Más adelante hago un recorrido por estados de la República en donde se han logrado resultados en el combate al crimen y a la inseguridad. Hay detenciones importantes en el estado de Quintana Roo. Los taxistas que violentaron a turistas en semanas pasadas ya fueron detenidos. Esto y más. Regresando a una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos hablando del paquete económico 2025 y agradezco muchísimo a Carla Pérez, diputada federal, presidente de la Comisión de Presupuesto allá en San Lázaro. Se nos acaba de cortar la comunicación, me están diciendo en cabina. Vamos a intentar restablecerla. Antes voy con mi compañera Andrea Meraz, porque la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, dijo que con la disminución, el recorte que se hizo en la Cámara de Diputados al presupuesto del INE, habrá modificaciones en la elección del Poder Judicial, la elección extraordinaria que se llevará a cabo el primer domingo de junio del próximo año, pero que esta elección, garantizó Guadalupe Tadei, será de calidad, sin todas las casillas necesarias, sí, pero también sin berrinche. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Buenas tardes, Juan. Pues sí, el INE está bajo un problema serio, preocupante y severo después de esta reducción presupuestaria aprobada por la Cámara de Diputados. Una de las primeras consecuencias es justamente no contar con 170,000 casillas para los comicios judiciales. En cambio, dice la consejera presidente del INE, habrá centros de votación, aunque estos tampoco serán masivos, situación que pone a este tipo de lugares, que serán donde acudiremos a las urnas, más lejos de lo acostumbrado por la ciudadanía. Aunque enfatizó que recientemente, en esta necesidad de contar con los 13,000 millones de pesos para organizar la elección al Poder Judicial, también indicó que no se bajará la calidad de rubros importantes como el papel seguridad de las boletas electorales. Escuchemos lo que dijo la consejera presidente del INE.
Hay un problema serio y el instituto lo está atendiendo. Y el instituto está planteando ante ustedes que en este instante inician los trabajos de reajuste de todo el operativo del proceso electoral.
También de forma inmediata se solicitará una ampliación presupuestal y no descarta Tadei tampoco acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una controversia constitucional, y es justamente en este primer reajuste que dice la consejera en el tema de las casillas. Sin embargo, pues ya el instituto está listo para iniciar un análisis pronto y expedito de las partes que tendrían que sufrir un recorte. En un ejercicio personal, el consejero Martín Faz detalló que la elección al Poder Judicial solo tendría una disponibilidad de 4,349 millones de pesos, una reducción del 67%, es decir, estamos hablando de casi 8,000 millones de pesos menos de lo que había considerado el Instituto Nacional Electoral para organizar esta elección. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Estamos pendientes, te mando un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Garantiza la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que habrá una elección extraordinaria del Poder Judicial de calidad, que no hay berrinches, se harán los ajustes que se requieran hacer. La presidenta de México, se lo mencionaba hace unos minutos, afirmó que este presupuesto que se le otorga al INE es suficiente, además cumpliendo el principio de austeridad de nuestro país. En más información, Jenny Valencia, la secretaria de Economía del Gobierno de Sonora, realizaron un operativo contra el contrabando. Voy contigo y los detalles. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, así es, al decomisar en el centro de Hermosillo 1,000,000 de piezas entre productos textiles, juguetes, materiales de oficina y vapeadores, los cuales fueron introducidos de forma ilegal al país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, manifestó que el aseguramiento de 1,000,000 de piezas es la acción más importante que se ha tomado en todo lo que va de este siglo contra el contrabando y la piratería. Escuchemos.
1,000,000 de piezas, la acción más importante en lo que va del siglo, que estamos hablando de mercancías en volumen 3 veces más que lo que vimos en Isazaga, 3 veces más. Nos pones la vara muy alta. Entonces, para que ustedes se den una idea del tamaño de esto, estamos hablando del Estado de Sonora. ¿Quién lo pensaría, verdad?
Comentarte que el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que el contrabando y la piratería es la fuente de financiamiento de actividades ilegales de organizaciones criminales.
Que este tipo de actividades con apariencia de ilegalidad son las fuentes de financiamiento fundamental de actividades ilegales de organizaciones criminales. Consecuentemente, la permanencia de este tipo de establecimientos tienen una incidencia muy importante en la inseguridad pública, agregando además la desventaja desleal que representa para el comercio legítimamente establecido.
En todos los casos, Juan, se romperá la cadena de complicidad con la aplicación de la extinción de dominio de aquellos establecimientos donde se venden ilegalmente estos productos. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias. Estamos pendientes, Jenny Valencia. Te mando un abrazo.
Igualmente, buenas noches.
Fíjese usted que el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, hace un llamado a todos los representantes del Servicio Exterior Mexicano a que se comporten con ética. Esto, como usted ya estará imaginando, es por la boda de Martín Borrego que tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte. Óscar Zúñiga nos tiene los detalles y voy contigo.
Gracias, Juan. Efectivamente, el canciller Juan Ramón de la Fuente llamó al Servicio Exterior Mexicano a comportarse con ética rigurosa, esto luego del escándalo por una boda que se realizó en el Museo Nacional de Arte, MUNAL. Escuchemos lo que dijo.
Es importante en estos momentos resaltar el sentido ético, y me tengo que referir a la ética de la diplomacia y de las y los diplomáticos, a la ética como marco filosófico de nuestra conducta individual y colectiva, a la ética como un imperativo de la autoridad y de la verdadera competencia en el quehacer diplomático, a la ética como compromiso ineludible del servicio público, a la ética como mecanismo de evaluación.
Lo anterior, Juan, en el marco del 50 aniversario del Instituto Matías Romero, aquí el responsable de la diplomacia mexicana, dijo que ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, los desafíos que vienen para México son grandes y complejos. Así lo dijo.
Frente a los tiempos que se avecinan, ¿serán estos, colegas, tiempos para la diplomacia consular de México, para la mejor diplomacia consular que seamos capaces de desplegar? Por eso resulta imperativo incluir como prioridad las tareas inaplazables de protección de las y los mexicanos en el exterior y en particular en los Estados Unidos, y fortalecer todos los mecanismos de apoyo y asistencia consular de los que seamos capaces.
El canciller de la Fuente pidió a todos los diplomáticos en el exterior guardar el sentido ético, pues llevan nada más y nada menos que la representación de México ante el mundo. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Y por supuesto, llevan la representación de nuestro país a todo el mundo. Pero las formas y los modos es algo que nos corresponde a los mexicanos. Ya estuvo de aquellos tiempos onerosos en donde los embajadores y miembros del servicio exterior se servían no solo con la cuchara grande, sino que era de plata, hasta con el emblema, el escudo nacional. Se daban festines de caviar y de champaña. Eso ya no sucede. Ahí está el llamado a un servicio exterior con un gran prestigio a lo largo de las décadas, que no puede caer en esos abusos, porque es un insulto absolutamente todos los mexicanos. En fin, seguimos con la información. Sara Pablo, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Adán Augusto López, fue cuestionado sobre el lamentable asesinato que reportamos ayer en Acapulco, el magistrado Edmundo Román Pinzón. ¿Qué dijo?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Luego de este asesinato del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Edmundo Román Pinzón, que se suma al homicidio del diputado Benito Aguas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, señaló que la violencia no ha empeorado en el país. A pregunta expresa aseguró que en términos generales se está ganando la batalla contra la inseguridad y rechazó que este tipo de asesinatos enciendan los focos rojos.
No, yo creo que hay otros estados donde hay más violencia que en otros, pero en términos generales pues, se está ganando la batalla a la inseguridad. Es tan lamentable, desde luego, el asesinato de una figura pública como de cualquier ciudadano. No es que encienda el foco rojo, evidentemente tiene mayor resonancia. Pero yo creo que se está trabajando con las autoridades estatales.
Y bueno, pues decir que también en el PRI hubo reacciones, el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas y el coordinador parlamentario Manuel Añorbe condenaron este asesinato, demandaron resultados de las investigaciones que haya pronto, pues ya el resultado de estas indagatorias, advirtieron que este tipo de hechos generan terror entre la ciudadanía. Esto dijo Manuel Añorbe.
Vamos a escucharlo regresando de una muy breve pausa, Sara Pablo, porque nos cae la pausa, pero regreso contigo y pues toda la agenda legislativa en el Senado de la República. Estamos en Fórmula Noticias, no se vaya mucho, pero muchísimo que darle a conocer este jueves 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Más adelante le tengo el reporte saldo blanco de los peregrinos que esta madrugada le cantaron las mañanitas. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y Sara Pablo, muchísimas gracias. Nos alcanzó el corte, pero continuamos con tu reporte desde la Cámara de Senadores.
Claro que sí, Juan. Y bueno, pues estábamos comentando justamente las reacciones a estos asesinatos que se han visto en las últimas semanas, entre ellos el del magistrado y el del diputado del Partido Verde. Y ante esto, el PRI sostiene que es necesaria pues una investigación a fondo. Sostienen ellos que la inseguridad está desatada y la violencia, y que 40% del territorio está controlada por el crimen. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el senador del PRI, Manuel Añorbe, sobre el asesinato del magistrado.
Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Acapulco no deja de ser una ciudad pequeña en términos de la sociedad que vivimos. Un hombre de bien, un hombre siempre muy tranquilo, inclusive en sus actividades personales. Es muy lamentable lo que sucedió y nosotros, lo digo con un gran sentido de responsabilidad, no podemos permitir que sea una estadística más en el país. Tiene que haber una respuesta inmediata, tiene que haber una respuesta pronta en términos de la investigación.
Pues ahí parte de lo que dijo Juan.
Sara Pablo, muchísimas gracias por el reporte. Oye, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con senadores de todos los partidos políticos.
Sí, fíjate que estuvo en un encuentro privado largo con integrantes de la Junta de Coordinación Política y de otras comisiones de todos los partidos, y hoy les asegura que México no se convertirá en un tercer país seguro. Esto ante el amago del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas de migrantes. Hoy pues fue un día importante en esta relación que hay entre la oposición y el gobierno federal, porque legisladores celebraron esta reunión, ya que dicen con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nunca ocurrió este tipo de encuentros entre la oposición y representantes del gobierno, en este caso la secretaria de Gobernación. También ella agradeció las muestras de apoyo, apuntó que no es un tema de bandos o de partidos, sino de priorizar el servicio al pueblo, y destacó que los legisladores señalaron que ante presiones y problemas la patria es primero. Aseguró que el gobierno federal está listo con una estrategia ante un eventual regreso de paisanos. Esto fue lo que señaló la secretaria.
También pues le dijimos que el Poder Ejecutivo, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, está preparado para trabajar de manera coordinada con las entidades federativas, con los municipios, para implementar acciones de asistencia y protección consular y estar preparados en la recepción en nuestro país y también para reintegrar a las personas repatriadas a sus lugares de origen. Y también les hicimos patente a los senadores y senadoras que los mexicanos y mexicanas en el exterior no están solos.
Y bueno, también la secretaria Rosa Isela Rodríguez dijo que les reiteró la invitación para que se sumen al esfuerzo que realice el gobierno, pues ante todos los preparativos por esta eventual problemática que pudiera darse una vez que Donald Trump asuma la presidencia. También les pidió hacer un frente común para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos. Y en este tema, el PAN le tomó la palabra. Marco Cortés, ex dirigente nacional de Acción Nacional, pues dijo que están de acuerdo en esto y también están de acuerdo en que México no se convierta en un patio trasero de Estados Unidos, y que esa fue la voluntad expresada por la secretaria de Gobernación, Silonar.
Lo festejo. No vamos a ser entonces el tercer país seguro. México recibirá a los mexicanos que sean deportados, pero no podemos recibir a extranjeros. Ellos tendrán que irse a sus propios países. Le dijimos que cuenta con nosotros en esa decisión. Evidentemente nos informó que se están tomando las medidas para cualquier tipo de migrantes mexicanos que hayan sido expatriados. Y
más allá del tema concreto de migración, de seguridad, de los temas que se abordaron, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano pues destacó este diálogo, lo celebró por supuesto y dijo que es una oportunidad para construir una solución en colectivo, oposición y gobierno.
Creo yo que si pudiera resumir el tema más importante de la reunión es justamente la relación bilateral y la potencial crisis migratoria. Las amenazas de Donald Trump, yo creo, han encendido las alarmas, y es bueno no tratarlo como un simple bravucón, sino como el presidente de la nación más poderosa del orbe, y que creo que hoy la posibilidad de construir en colectivo, de ir más allá de nuestras diferencias, puede abrir una nueva época para la República.
Pues ahí está el cierre de filas ante esta problemática, Juan.
Bueno, y estamos pendientes, pero por lo pronto asegura la secretaria de Gobernación a paisanos en el extranjero que no están solos. México no se hará cargo de migrantes deportados de los Estados Unidos que sean no mexicanos. Y ahí está el diálogo, la conversación que se lleva a cabo por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con legisladores, pues algo totalmente necesario, es justo la función de la secretaria de Gobernación. Te mando un abrazo, Sara Pablo, como siempre, completísimo tu reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Hasta luego.
Muy buenas tardes. Y bueno, en otros temas, en Guanajuato, lamento informarle que los cuerpos de al menos 7 personas fueron encontrados dentro de bolsas de plástico. Carlos Rosanoff, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Juan. Buena tarde a ti, al auditorio. Te comparto que, bueno, ya hay nueva información. Aparentemente son los cuerpos de 5 personas, 4 hombres y una mujer, los que fueron hallados la madrugada de este jueves 12 de diciembre en los límites entre los municipios de Salvatierra y Yuriria, donde fue localizada una camioneta color blanco con restos humanos en la caja, apilados. Ante el reporte que recibieron a través de la central de emergencias del 911, elementos de seguridad pública de Yuriria, porque es el lugar en donde convergen en esta comunidad, perdón, en esta comunidad de Cupareo, ahí converge lo que es el municipio de Salvatierra y Yuriria. Llegaron primero elementos de seguridad pública de Yuriria, fueron los primeros respondientes, después personal de seguridad pública de Salvatierra y la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo para asegurar la zona y proceder con las diligencias correspondientes. En la camioneta, los cuerpos, estaban apilados, envueltos en bolsas de plástico negra. Esta camioneta blanca, aparentemente en el cofre del vehículo dejaron un mensaje que, hablaba de una supuesta limpia, según la información que tenemos, firmado por un grupo criminal del vecino estado de Jalisco. Esta es una carretera la cual pues ha incrementado los delitos de alto impacto en la zona. Es una carretera que va hacia el vecino estado de Michoacán, una zona que pues es conocida por ser disputada entre las células criminales rivales de este cártel del vecino estado de Jalisco con el cártel que opera en la zona del triángulo de Huachicol, en la zona de Santa Rosa de Lima. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de estas personas, están las investigaciones en proceso, pero como te digo, la última información que acabamos de obtener hace algunos minutos por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado es que son cuatro hombres, los cuerpos de cuatro hombres y de una mujer.
Pues terrible lo que sucede en el estado de Guanajuato, Carlos Rozanov. Estaremos pendientes de las diligencias. Por lo pronto, para recordar a nuestra audiencia, el fiscal Samarripa, que lleva más de 15 años en el encargo, concluye, ¿verdad?, el último día de este año, me parece.
Efectivamente, el día 31 de diciembre termina su labor como fiscal. A partir del 1 de enero, el Congreso local tendrá 20 días para poder designar a una quinteta de candidatos. Estos cinco candidatos o candidatas se le enviarán los nombres y los perfiles a la gobernadora del estado, Lidia Denise García Muñoz Ledo, quien de ahí ella tendrá que escoger a tres, los cuales los devolverá al Congreso, y en el Congreso es donde se votará. Tendrá que ser una mayoría calificada, dos terceras partes del Congreso, para poder determinar quién será el nuevo fiscal. Las pláticas que han tenido las diferentes fracciones de los diputados, Morena, Verde, PAN, están tratando de llegar a acuerdos desde ahorita para que realmente se busque el mejor perfil, y lo que están intentando, uh-huh, que sería algo histórico en el estado, es que fuera votado por unanimidad. Todavía no hay nombres, pero que fuera votado por unanimidad, que estuvieran de acuerdo todos los partidos políticos para traer pues al mejor perfil, que es lo que se espera, el cual pues a más tardar el 30 de enero ya tendría que estar en funciones, Juan.
Sin duda alguna, pues hay que esperar, pero de poco va a funcionar un nuevo fiscal si no existe la coordinación entre las autoridades estatales y las autoridades federales. Algo que en Guanajuato ha costado muchísimo trabajo. Hay una nueva gobernadora en el estado. Tú que estás cubriendo allá en Guanajuato, que conoces de viva voz la problemática, que recorres las calles, que te ensucias los zapatos, ¿ves voluntad en la nueva administración estatal en Guanajuato en llevar a cabo este trabajo de coordinación que tanto ha pedido la presidenta de México a gobernadoras, gobernadores? Porque, por ejemplo, Guanajuato es el estado que más homicidios dolosos registra en el país desde hace muchísimo tiempo. Y esta chamba del gobierno del estado, el homicidio doloso no cae en el gobierno federal, sino en el gobierno del estado.
Así es. Mira, definitivamente sí. Algo que se ve ahorita y que como medios de comunicación lo comentamos entre nosotros, la misma ciudadanía lo ve, es que ahora ya hay un acercamiento. Todo lo contrario a lo que ocurrió con Andrés Manuel López Obrador y Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Ahora sí hay un acercamiento. Incluso la gobernadora, después de su visita al estado de Guerrero para esta reunión de gobernadores en el marco de este Congreso de Seguridad, con los gobernadores, que asistieron 30 de 32 gobernadores, ella comentó que ella iba a estar presente en todas las reuniones de seguridad y que la misma presidenta ha tenido distintas reuniones con la presidenta de México, en los cuales la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado y le ha prometido a la gobernadora que va a contar, que cuenta con el gobierno federal, y de la misma manera la gobernadora a nosotros como medios y a la población nos ha informado que de igual manera, de manera recíproca, tendrá todo el apoyo del gobierno federal para la coordinación. Ha aumentado el número de guardias nacionales que han llegado principalmente al municipio de Celaya, que actualmente está gobernado por Morena. Problemas de que, pues, a pesar del alto número de guardias nacionales que han llegado a Celaya, han aumentado notablemente los homicidios en Celaya, gobernado ahorita por Morena. En los últimos, te puedo decir, 3 semanas, 1 mes.
Sí. Carlos Rozanoff. Bueno, parece que perdimos la comunicación con él. Estamos pendientes, pero bueno. Necesita haber mayor coordinación entre el gobierno estatal de Guanajuato y la estrategia de seguridad federal de nuestro país. Pero para eso, el Estado de Guanajuato tiene que asumir su responsabilidad en cuanto al crimen dentro de su territorio. Si no, va a estar muy complicado. Estaremos pendientes. Parece que hay voluntad. Parece que hay voluntad de todos y así lo esperamos. De Guanajuato me enlazo a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, porque hay detenciones muy importantes. Detuvieron a 2 generadores de violencia que serán extraditados a los Estados Unidos. Felicitos.
Es correcto, Juan. Muy buenas tardes. Resultado de los trabajos de investigación e inteligencia en el marco del reforzamiento del operativo que se mantiene en el estado de Sinaloa. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dieron cumplimiento a 2 órdenes de aprehensión en contra de 2 hombres en Culiacán y en Guamúchil. La primera acción se realizó al dar continuidad a las líneas de investigación sobre generadores de violencia en la región, donde los efectivos tuvieron conocimiento de un hombre que contaba con una orden de extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Estaba siendo ocultado, se ocultaba en un inmueble en Culiacán. Por lo anterior se realizó una operación coordinada por la calle Santa Teresa de Calcuta y Francisco Verdugo. Esto es en el fraccionamiento Villa del Real en Culiacán, sector oriente, donde identificaron a un sujeto que coincidía con las características del reporte. Luego de corroborar su identidad, los agentes de seguridad dieron cumplimiento al mandato judicial y detuvieron a José N. A él le informaron de sus derechos de ley y lo presentaron ante la autoridad que lo requiere, quien va a determinar su situación legal. Cabe mencionar que el detenido es requerido por el Servicio de Marshals de los Estados Unidos por delitos contra la salud. En otro evento, Juan, este fue con apoyo de la Interpol México. Dieron cumplimiento a una orden de extradición contra un sujeto por los delitos de homicidio y de lesiones calificadas luego de un trabajo interinstitucional y mediante el intercambio de información. Se identificó la zona de movilidad de esta persona vinculada con un grupo delictivo. Esto es en Guamúchil, Sinaloa, por lo que los agentes de seguridad se trasladaron a esta región y realizaron vigilancias. Fue así que al realizar recorridos de seguridad por la calle Ópalo y Gema, en la colonia San Miguel, ahí identificaron a Julio César N. y tras comprobar su identidad le dieron cumplimiento a esta orden de extradición por los delitos de homicidio y lesiones calificadas. Le informaron sus derechos constitucionales, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal aquí en Culiacán, posteriormente trasladado a la Ciudad de México para los trámites correspondientes. Juan, pues son parte precisamente de las acciones coordinadas, dice, buscando pues identificar y detener a los generadores de violencia que causan daño a la ciudadanía.
Entonces fueron 2 acciones distintas, me dices, Felicitos Trujillo. La primera se logró siguiendo líneas de investigación de las autoridades del estado y la segunda gracias al intercambio de información entre distintas dependencias que logró la identificación de una zona de movilidad de otro sujeto requerido por las autoridades en los Estados Unidos. César N. y José N. ¿Están relacionados, Felicitos?
Solamente dieron el reporte que pertenecen a células delictivas de acá de Sinaloa, uno de ellos apoyado precisamente el Spider, y era pues uno de los objetivos prioritarios también de los Estados Unidos. Uh-huh. Incluso en este operativo fue uno en Culiacán y otro en Guamúchil, en donde incluso hubo apoyo de la Interpol, hubo coordinación con la Interpol México para detener a esta persona, y ahora sí que los 2, cada quien por su cuenta, pues ser trasladados hacia los Estados Unidos, donde son requeridos por diversos delitos.
Ahí está, dentro de ellos, homicidio, tráfico de drogas, en fin, estamos pendientes, importantes detenciones, generadores de violencia, detenidos en el estado de Sinaloa, hasta donde te mando un abrazo fuerte, querido Felicitos Trujillo, cuídate mucho y estamos pendientes.
Muchísimas gracias, Juan, hasta pronto.
Nos damos una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, me enlazo al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, también el resultado como parte de la estrategia de seguridad de nuestro país. Muchísimo que darle a conocer este jueves 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, aquí en Fórmula Noticias. Así que no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, donde en el municipio de Altar, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Estatal, al llevar a cabo actividades de seguridad, tuvieron resultados importantes en el combate al crimen. Michelle, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Sin duda, en las últimas horas se han registrado dos importantes operativos que han resultado en importantes detenciones, como ya lo adelantabas. El primero que te quiero mencionar, Juan, es justamente en el municipio de Altar, foco de la violencia, de la varias que hay en el estado de Sonora. Altar está en la frontera al norte, en la zona desértica, y ahí elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, junto con la Fiscalía de Sonora, al realizar, Juan, actividades de seguridad y vigilancia, detuvieron a 7 personas a las que les aseguraron una ametralladora, 12 armas largas, 57 cargadores, más de 1,500 cartuchos, además de chalecos tácticos, 2 placas balísticas y vehículos que obviamente roban en las carreteras de nuestra entidad y las utilizan para cometer delitos o después seguir cometiendo estos mismos delitos en esta zona. Uno de ellos, uno de estos vehículos, lo fabricaron completamente para tener este blindaje protector para pues las disputas obviamente territoriales al norte de la entidad, Juan. Me voy a remontar ahora a otra frontera, al otro lado del estado de Sonora, porque Nogales, Juan y auditorio, mediante trabajos de inteligencia y elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Héctor Gustavo N., reconocidísimo generador de violencia e integrante de una célula delictiva, Juan, aquí en el estado, acusado por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas. Esto es importante mencionarlo, después de mucho tiempo se sabe de la detención de una persona por el delito de tráfico de armas, Juan. Importante resaltar esto.
Importantísimo, Michelle, muchísimas gracias. Pendientes, abrazo hasta Sonora.
Abrazo a Ciudad de México, Juan, buena tarde.
De Sonora me enlazo a Chihuahua con mi compañera Mara Almeida, porque elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía del Estado llevaron a cabo aseguramientos importantes. Mar, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Juan, qué gusto saludarte a ti, a nuestro auditorio, también a la producción. Fíjate que pues sigue habiendo mucha actividad delictiva, esto en la sierra. Huachochi sigue siendo uno de los puntos donde se está dando esto. Y bueno, esta semana se ha detenido a 4 personas, entre ellas un sujeto que es hermano de un líder criminal, el Cheyenne. Cabe mencionar, bueno, que el fiscal general del estado, César Jauregui Moreno, pues ha dicho que esta célula criminal es conocida como Los 9 y pertenece al grupo de los Saigueiro, que mantienen desafortunadamente pues operaciones en comunidades como Pinitos y Guadalupe y Calvo. Estas células delictivas pues han ocasionado asesinatos. Esta semana se dio el asesinato de 2 personas y bueno, derivado de eso la célula Boy pues detuvo a estos 4 sujetos que tenían fusiles. Y mira lo triste de la historia, Juan, déjame mencionar, es que son personas muy jóvenes. Desafortunadamente los jóvenes se involucran cada vez más en estos actos y son personas, 2 de ellos de 22 años. Así es que bueno, continúa toda la acción delictiva en la sierra, pero bueno, pues le está dando algo de batalla. Juan, así el detalle de esta información.
Muchísimas gracias, Mar Almeida. Abrazo hasta el estado de Chihuahua.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Ahí lo tiene usted. Cargadores, cartuchos, 255 de ellos, chalecos tácticos y dosis de cocaína fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, de la Policía del Estado. Al menos 4 sujetos detenidos a bordo de un vehículo. A ellos les aseguraron todo esto, estas armas y estas drogas que le estoy mencionando. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al al regresar en Quintana Roo, detenidos taxistas violentadores, tres de ellos, les buscan retirar las licencias y el permiso para que trabajen de taxistas. Por cierto, Quintana Roo, Tulum, está estrenando nuevo vuelo directo desde Alemania. Estoy más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo a Guerrero, donde lamentablemente en Tlacuapa se registró el incendio, la explosión de pirotecnia, causando que tres menores de edad resultaran lesionados. Guadalupe Gutiérrez, ¿qué sucedió? Me enlazo contigo. Buenas tardes.
Pues ocurrió este incendio, una explosión, mejor dicho, de pirotecnia. Esto al interior de la capilla de la colonia Cuauhtémoc de la cabecera municipal de Tlalchiapa. Esto es en la zona de tierra caliente del estado. Durante la madrugada ocurrió este incidente cuando los feligreses cantaban las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La pirotecnia explotó, lo que causó que tres niños resultaran severamente afectados y dañados en diversas partes de su cuerpo ante esta explosión. Se atendió esta situación por parte de personal de Protección Civil. El gran estruendo que se escuchó al interior de la causó también que se generara una psicosis en este hecho, y de los tres menores su estado de salud hasta ahora se reporta como grave y se han solicitado su traslado aéreo de manera urgente a un grupo denominado Relámpago del Estado de México para recibir atención médica especializada. Son tres menores de edad que se encuentran pues gravemente lesionados a causa de esta explosión de pirotecnia al interior de la capilla de la cabecera municipal de Tlalchiapa, de Tlacuapa, mejor dicho, en la zona de Tierra Caliente, Juan.
Gracias, Guadalupe Gutiérrez, te mando un abrazo y estamos pendientes esperando pues la recuperación de estos menores de edad debido a la explosión de pirotecnia. ¿Están recibiendo apoyo por parte de las autoridades, Guadalupe?
Sí, de hecho la mandataria estatal, Evelyn Salgado de Pineda, mencionó en sus redes sociales que están siendo trasladados y atendidos por personal de Protección Civil y sobre todo por hospitales especializados en atender este tipo de incidentes.
Estamos pendientes. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias. Atentos y pendientes. Buenas noches.
Buenas noches. Guadalupe Gutiérrez, del estado de Guerrero, me enlazo al estado de Quintana Roo. Unas detenciones, es importante resaltarlas porque en el estado de Quintana Roo se ha dado desde hace ya buen tiempo, se ha registrado el ataque por parte de algunos taxistas a conductores de vehículos por aplicación y a turistas, siendo el importante destino que es el estado de Quintana Roo, no solo en turismo nacional, sino también en turismo internacional. Esto como parte, de acuerdo a varios analistas, quienes a través de estos micrófonos nos han hecho su diagnóstico, como parte de una estrategia con la que buscan generar percepción de violencia en el estado de Quintana Roo. Grupos que gobernaron en el pasado, uno de ellos un secretario de seguridad en época de Carlos Joaquín Capella, que en su gestión el crimen se incrementó en un 400%. Bueno, fueron detenidos tres generadores de violencia, tres taxistas que agredieron a turistas, a conductores de vehículos por aplicación. Fueron detenidos a través de labores de inteligencia y además uno de ellos detenido con droga. Samuel Camal, voy contigo y esos importantes resultados. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Un saludo para todos ustedes, para nuestro auditorio. Así es, el día de hoy la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio a conocer precisamente la suma de todos los detenidos, los trabajadores del volante, los taxistas que han estado involucrados en estas agresiones hacia conductores de plataformas digitales y hacia los mismos turistas. Esto por la pugna, como señalas, por generar actos de violencia. El último se presentó en Puerto Morelos y es a lo que te refieres. Efectivamente, tres conductores de unidades del gremio taxista en Puerto Morelos fueron detenidos y se suman hasta el momento, señalaba la gobernadora del estado, 24 detenidos y 18 vinculados en lo que va de este año de trabajadores del volante, y a los cuales ya se les ha cancelado su licencia y se les ha retirado la concesión para poder realizar el trabajo detrás del volante. La misma gobernadora del estado, durante un programa que realiza semanalmente La Voz del Pueblo para el acercamiento hacia la ciudadanía, hacia los quintanarroenses, comentó parte de lo que vamos a escuchar.
Nadie puede estar por encima de la ley. 24 detenciones y 8 vinculados a proceso de taxistas que han hecho daño a personas, de plataformas, a turistas, a pasaje. No se va a permitir, porque nadie se puede subir a un automóvil sabiendo que amedrenta, que lastima, que hace daño a otros seres humanos. Hay consecuencias en Quintana Roo si tú actúas de esa manera. Es un delito. Si tú tienes alguna situación de esta índole, denuncia.
Y lo que señalaba, la vital importancia de que el turismo que llegue a Quintana Roo se sienta seguro. Se estima que este año se rompa el récord de 20 millones de visitantes. Esta temporada navideña ya se tiene un 97% ya de ocupación en las reservaciones, y sobre todo se espera que también se rompa en 1.5%, a diferencia del 2023, el número de turistas que estén llegando en esta temporada navideña. Es decir, estamos hablando de un tema muy delicado, que es la seguridad, la integridad del turismo de los visitantes, y por eso la gobernadora señalaba parte de los resultados y que no habrá ninguna especulación para poder aplicar mano dura en contra de quienes generen violencia de los conductores de taxi.
Así es, Samuel Camal, porque pues es parte de lo que parece ser un intento de golpe blando a la estabilidad e imagen del estado de Quintana Roo por parte de intereses políticos o politiqueros, pero afortunadamente esto pasa un segundo término porque se da la atención a la comisión del delito inmediatamente y como resultado están estos y otros taxistas detenidos, de estos que amedrentan turistas y que agreden a choferes por aplicación. Del 1 de junio al 11 de diciembre han sido detenidas 24 personas, de las cuales 18 taxistas han sido vinculados ya a proceso gracias a las labores de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Estamos pendientes de lo que suceda con este tema, hay avances. Y hablando de turismo, bueno, pues se inaugura un vuelo, 2 vuelos semanales llegarán al aeropuerto de Tulum, vuelos directos desde Alemania, Samuel.
Así es, efectivamente, se hace historia en este aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, y como bien comentas, ya la gobernadora estuvo presente para que llegara este vuelo directo desde Alemania, desde Frankfurt a Tulum, que tendrá 2 frecuencias. Estará abierto desde este 12 de diciembre de este año hasta el 27 de abril del 2025. El mercado turístico de Alemania hacia Quintana Roo es de más de 196 mil turistas, convirtiéndose de los 10 mercados más estratégicos para Quintana Roo. La gobernadora destacó que se siga rompiendo récord en materia de visitantes, pero también que se siga creciendo en este aeropuerto internacional de Tulum, que dábamos cuenta en otros espacios informativos en los días anteriores, que platicábamos contigo precisamente de que se rebasaron las expectativas de 127 mil turistas visitantes que se esperaban para este aeropuerto. Se duplicó el número de llegadas, sobre todo porque es un generador de bellezas, Tulum, Quintana Roo, y esperamos que también tú nos visites próximamente aquí en Quintana Roo.
Yo también lo espero, Samuel Camal, y aquí en la producción levantaron las manitas también. Te mando un abrazo muy fuerte, nos escuchamos.
Así es, estaremos al pendiente, un abrazo para todos ustedes.
Gracias. Bueno, regresamos a la Ciudad de México porque Lisbeth Hernández, me enlazo contigo, tú nos tienes los detalles. Con los sonideros, no, detuvieron a unos sonideros y con lujo de violencia en la Miguel Hidalgo. ¿Cómo estuvo eso, Lisbeth?
Así es, Juan, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Pues efectivamente, en la Miguel Hidalgo ayer pues se armó la trifulca, primero porque se estaban instalando este equipo de sonido, de los sonideros, el sonido cóndor, muy popular, todos lo conocemos. Este sonido cóndor lo habían contratado los vecinos para pues un baile, un evento la noche de ayer.
Entonces, pues llegaron, empezaron a colocar su equipo. Resulta que cerraron la calle. Esto ocurrió en Lago Sug, entre Calzada Legaria y la México Tacuba. Cerraron la calle porque iban a realizar ahí en esta vialidad de ese evento. Y bueno, pues la policía llegó al lugar para pedirles pues su respectivo permiso, ¿no? Porque sabemos que no podemos cerrar las vialidades nada más por nuestra ocurrencia, sino que debemos de tener un permiso, en este caso por parte de la alcaldía, para realizar este evento. En el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan, especifican o explican que no les fue presentado a los policías que acudieron al lugar, no se les fue presentado este permiso, supuestamente, que los asiste, las personas del sonido nunca presentaron este permiso, que entonces los oficiales les indican que tienen que retirar su equipo de sonido, que no pueden cerrar la calle. Esto detona la molestia tanto de los vecinos que habían contratado el sonido para el evento, como de los propios sonideros, sí. Y bueno, pues empiezan a pelearse. La cuestión es que hoy
sí
ya tenemos la otra versión por parte
de ya hay sonido otra versión Condor. Y es muy importante conocerla, y si me lo permites, Lisbeth Hernández, será regresando de una pausa porque nos cae el corte, pero nos vamos sedientos de esta información, la otra versión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte le daba a conocer esta trifulca entre vecinos y policías en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, porque vecinos pues ya se disponían y de hecho cerraron una vialidad para instalar un sonidero. Mi compañera Lisbeth Hernández con el reporte, perdón Lisbeth, nos agarró el corte, nos dabas una versión, la versión sobre el por qué fueron detenidos. Uno no puede andar cerrando las calles para armar fiestas sin permiso de la alcaldía, pero me decías que hay otra versión.
Así es, Juan, eso era lo que sabíamos ayer. El día de hoy ya pues el sonido Cóndor, el propietario y sus hijos, su familia, han hecho pues pública esta versión en la que han informado que el señor Arnulfo Aguilar, el propietario de sonido Cóndor, pues fue golpeado severamente durante esta pelea, que incluso tuvo que ser trasladado y hospitalizado en el Rubén Leñero, y que presentaba problemas en un ojo, problemas de visibilidad debido a los golpes. Otra cosa muy importante es que también ellos presentaron en sus redes sociales el documento, es decir, el permiso que ellos afirman que pues es el permiso que tenían ayer para realizar este evento, lo que pues ya contrastaría con la versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la que afirmaban que por no contar con el permiso se desató la molestia y esto desató la pelea. Entonces habría que ver realmente qué fue lo que pasó. El hecho es que hoy los familiares de Arnulfo Aguilar están pues pidiendo una respuesta por parte de las autoridades y que haya un responsable después de estas agresiones. Y también déjame contarte, Juan, que en este, pues en esta pelea se aseguró un arma de fuego que traían también los integrantes del staff del sonido Cóndor, y con tres cartuchos. Entonces, pues todavía hay varias cuestiones de ambas partes que hay que aclarar, pero pues de que hay contrastes en ambas versiones, desde luego que hay contrastes.
Oye, porque, entonces pues, venían armados presuntamente algunos integrantes de Sonido Cóndor, que es un sonidero pues de los más tradicionales en México, de los pioneros de los sonideros, pero bueno, pues esto no les da de ninguna manera permiso de utilizar o de portar un arma de fuego, sino el permiso correspondiente. ¿En qué derivó esta presunta portación de arma de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas?
Pues es un arma corta con tres cartuchos la que se les aseguró. Ajá. Y bueno, en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana solamente especifican que se detuvieron a estas seis personas y que se aseguró esta arma. en el lugar de la pelea. Entonces, en el comunicado, pues, entiende que esa arma fue asegurada también a esas personas que fueron detenidas de parte del staff. Sin embargo, no hay claramente una postura en cuanto a de quién es el arma tal cual, si pudo haber sido de los vecinos que también tuvieron participación en la pelea, pero el hecho es que se aseguró un arma que no tenemos exactamente, como tú bien lo mencionas, claro, de por qué llevaron esa arma al evento, en primera, y en segunda, pues también por el otro lado, si es que ellos tenían el permiso, como hoy lo presentaron en redes sociales, porque está el documento, incluso en Grupo Fórmula tenemos ya el documento también, que tenemos la imagen, ¿por qué entonces se desató esta pelea?
Pues estaremos pendientes, porque si tenían el permiso correspondiente, pues yo no sé por qué les impidieron llevar a cabo esta celebración, esta fiesta, a través del sonido cóndor, del sonidero. Algo debe haber sucedido que todavía nosotros no sabemos y vamos a estar reporteando para conocer específicamente cuál fue la causa de la trifulca y posteriores detenciones que se llevaron a cabo. Pues Lisbeth, estamos pendientes, te agradezco muchísimo el reporte y estamos buscando precisamente personal de la alcaldía Miguel Hidalgo porque nos parece muy importante conocer cuál es su versión.
Exactamente, así es, Juan. Por otro lado, déjame comentarte, hace unos días preguntaba, ya ves que comentábamos acerca del programa Alcoholímetro, que ya opera las 24 horas por temporada decembrina, y comentábamos el fin de semana específicamente si ya había información por parte de la Secretaría de los conductores remitidos y demás datos. Bueno, pues para ese momento todavía no había, parecía que era muy temprano, pero para ese momento la Secretaría ya informó de estos datos. Déjame contarte que del 5 al 11 de diciembre, es decir, en un lapso de poco más de una semana, estamos hablando de 467 conductores que no pasaron la prueba del alcoholímetro, por lo tanto, fueron remitidos al Centro de Administración de Sanciones Administrativas El Torito. 467 conductores que se pasaron de copas y, bueno, tuvieron que pasar sus noches respectivas en El Torito o sus horas en El Torito, y 455 vehículos remitidos al respectivo corralón por estas causas. En el caso de que pues son menos vehículos, porque seguramente pues alguien se pudo llevar el vehículo de los otros conductores restantes, pero ahí está, 467 en apenas pues un lapso poquito menos de una semana.
En una semana ahí está, 467 conductores remitidos al Torito por no haber pasado la prueba de alcoholemia del programa Conduce Sin Alcohol. Es lo mejor, Lisbeth, que te puede pasar si conduces bebido, que te detengan y te lleven al Torito, para ti y para la sociedad.
Claro que sí, Juan, y hay que recordar una vez más el llamado importantísimo, no pasar las ubicaciones de los alcoholímetros, porque en lugar de hacer un bien, que creemos que estamos haciendo un bien a nuestros amigos o familiares para que no los detenga el alcoholímetro, como bien dices, pues sería mejor, así que no hay que pasar las ubicaciones, hay que ser responsables, y también hay que recordar que ahora incluye la prueba del Alcostop, que detecta la presencia de alcohol en el ambiente del vehículo, así que pues ya no se salvan ya nada más con la pastillita de menta, así que hay que ser responsables, eso es lo mejor.
Gracias, Lisbeth, estamos pendientes, te mando un abrazo, que tengas muy bonita noche, espero que sea de preposada.
Gracias, Juan, un abrazo de regreso, buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos con la información de la capital del país, porque la jefa de gobierno, Clara Brugada, puso en marcha el C5 del agua y la línea telefónica H2O. Raquel Flores, ¿en qué consiste este C5 del agua y esta línea telefónica H2O? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, en las instalaciones del C5, la jefa de gobierno dio a conocer esta línea telefónica *426H2O y el C5 del agua, con la finalidad de procesar y atender en tiempo real reportes de fugas, suministro y calidad del agua, así como encharcamientos y daños a la infraestructura hidráulica de la capital, de forma rápida y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Dijo que su gobierno tomó la decisión de impulsar un modelo distinto de gestión del agua que viene desde la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y que aplica o implica fortalecer la inyección de millones de litros de agua al subsuelo. Esto, Juan, pues como una política pública que quieren poner y lograr en el agua y que tenga un futuro en la Ciudad de México, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México al presentar esta estrategia en la sede, te decía, del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y con el Contacto Ciudadano C5. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
El día de hoy arranca el C5 del agua de la Ciudad de México. Que el día de hoy arranca la línea H2O para reportar fugas de agua y que sean atendidas de inmediato. Así que vamos avanzando en este tema. Un reconocimiento a las compañeras y compañeros, al secretario en especial.
Y bueno, déjame decirte, Juan, que Clara Brugada pues ha destacado que con la implementación de este plan se responde al compromiso de convertir la gestión integral del agua en una política pública y una prioridad para este gobierno, para su gobierno, mediante el uso de la tecnología para la creación de este C5 del agua, que va a permitir visibilizar la problemática del agua al monitorear los 14.000 kilómetros de redes de agua potable con las que cuenta la capital. Y dijo también que la importancia de establecer el C5 del agua es que estarán monitoreadas fuentes de abastecimiento y distribución de agua en la ciudad, así como los más de 700 pozos de extracción de líquido, lo que va a permitir incluso conocer su funcionamiento y la disponibilidad por medio de un sistema de pues telemetría. Así que la línea telefónica *426H2O para todas las personas que nos están escuchando, fugas se van a atender de inmediato las 24 horas del día, los 365 días del año, Juan.
Pues importantísimo que se atiendan las fugas porque gran parte del agua se va precisamente a través de ellas. Muchas gracias, Raquel Flores, estamos pendientes, que tengas bonita tarde.
Buenas noches, igualmente, Juan.
Por cierto, en más temas de la capital, con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, el Congreso de la capital del país, de la Ciudad de México, aprobó el dictamen que cataloga como delito grave la extorsión, esto en todas sus modalidades, incluido, por supuesto, el cobro de piso, los delitos cibernéticos y los montachoques. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya mucho que darle a conocer al regresar de ella, muy enojados en Argentina, porque el presidente Milei tomó un vuelo para un viaje personal, un viaje de placer a Roma, pero en un avión privado que el vuelo cuesta $407,000. Pero ¿qué le digo? ¡Viva la libertad! Diría Milei. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy es un día importante para WeWo, una de las consultoras de capital humana más destacadas en México y también en América Latina. ¿Por qué? Porque es su fiesta de fin de año en el Live Aqua de Bosques de las Lomas, donde se encuentra mi compañera Jenny Valencia. Qué gusto saludarte de nuevo, Jenny. ¿Cómo estás?
Igual, Juan, buenas noches. Así es, nos encontramos en manteles largos, el festejo a todo lo que da. Y cómo no, son 6 años de que llevamos aquí con México trabajando, WeWow y México, y del desarrollo de las empresas en todo lo que da. Y esto es importante porque las personas y los colaboradores, no solamente 500 empresas adheridas a WeWow, sino también los colaboradores, se encuentran felices y satisfechos aprendiendo y creciendo de la mano de 500 empresas a nivel nacional. Aquí nos encontramos con Andrés González, quien es director. Él es socio director de marketing y promoción de WeWow. Vamos a platicar con él, Juan, y bueno, te dejo con él.
Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy contento de saludarte.
Qué gusto saludarte.
Andrés González, socio director de marketing y promoción de WeWow. Muchas felicidades, ahí está, ya vi la fiesta con todo lo que da. ¿Y cómo no van a festejar si este año han alcanzado números récord en ventas, en proyectos y en clientes? Se están consolidando como líderes en su industria. Te pregunto rápidamente de entrada, Andrés González, junto con esta felicitación, ¿cuál es la misión de WeWow?
Juan, pues fíjate que nuestro propósito como compañía es transformar historias de las organizaciones, transformar historias de talento dentro de las organizaciones, de líderes que a lo mejor no podían ser tan buenos líderes ahora y convertirlos en líderes de talla mundial, y también transformar las historias de las culturas de las organizaciones, como lo hemos hecho con cientos de empresas, incluido el grupo Fórmula, en donde también hemos podido trabajar justo en esa transformación cultural. Así que todos los días nos levantamos a transformar historias a través justo de transformar el talento, el liderazgo y la cultura de miles de organizaciones en Latinoamérica.
Tienen para ello un equipo en áreas clave. ¿En qué áreas estamos hablando, estimado Andrés?
Así es, Juan. Fíjate que tenemos, hace un año nos pusimos un sueño y fue construir un one-stop shop de recursos humanos. Así que construimos 9 unidades de negocio, definimos y digamos que llamamos a 9 socios estratégicos con muchísima experiencia en diferentes áreas y vemos el end-to-end de recursos humanos, desde talent attraction, pasando por learning, por consultoría, por toda la parte también de cultura y cambio, de tecnología para recursos humanos, de coaching, de mentoring, de encuestas como WeWow at Work para evaluar clima y cultura, también Outplacement y WeWow Education. Son 9 unidades de negocio, 9 áreas, con cada una con su socio de muchos años de experiencia y su equipo operativo que atiende el end-to-end en los clientes que tenemos hoy en día en Latinoamérica, que ya son más de 500 afortunadamente.
Andrés González, perdón, socio director de marketing y promoción de WeWow. Hay una pregunta aquí que me parece muy importante y es que han demostrado ser el único one-stop shop de capital humano en el mercado. ¿A qué se debe esto?
Sí, fíjate que fue un sueño que nos propusimos con Jorge, nuestro socio principal, Jorge Rosas. Él fue director de recursos humanos por muchos años. Muchos de nosotros, los socios directores, también han sido directores de recursos humanos. Y las áreas de recursos humanos en las compañías tienen un gran inconveniente. Y es que tienen que contratar a muchos proveedores para diferentes necesidades de talento humano, ¿no? Entonces, hay que contratar un consultor para atracción del talento, hay que contratar otro para consultoría, otro para cambio. Y Jorge se soñó hace ya varios años, estando él de director de recursos humanos en Cinepolis, que hubiera una consultora donde se concentraran todas las necesidades de capital humano y ahí mismo se pudieran atender, ¿no? Entonces, hace un año ya tomamos la decisión de formar todo el end-to-end de nuestro One Stop Shop y entonces hoy aquí estamos los 9 socios, más Jorge Rosas, que es el socio principal, lanzando ya las últimas unidades de negocio para poder ver cualquier necesidad que tenga cualquier área de capital humano en cualquier país de Latinoamérica.
Andrés, ahí está la celebración el día de hoy allá en el Aqua de Bosques de las Lomas, una celebración de WeWow muy merecida, claro que hay que celebrar, pero bueno, ya te voy a poner como el domingo de bajón. ¿Qué sigue para el próximo año después de esta celebración?
Pues tienes toda la razón, Juan. Primero vamos a celebrar. Ha sido un año increíble. Hemos crecido al doble como compañía. Tenemos un equipo de soporte cada vez más robusto para atender pues más de 500 clientes al año en todos los países. Entonces, nos llamamos WE justo porque somos muchos los que trabajamos en esto, ¿no? No solamente la empresa, los socios, los empleados directos, sino también equipo extendido, partners, como en el caso de Grupo Fórmula, que es nuestro media partner para nuestra encuesta de clima y cultura. Entonces, hoy invitamos a todos, a todo el ecosistema de WeWow para celebrar y para anunciarles también que el próximo año, pues justo entramos con estas 3 nuevas unidades de negocio en donde queremos empezar a trabajar tanto la parte de diseñar culturas WeWow para trabajar, certificarlas, medirlas, entender cómo está el talento, el liderazgo y la cultura, toda la parte de WeWow at Play, cómo poder transitar estos cambios laborales que a veces tenemos los seres humanos y que las empresas también pues, lo necesitan. Y la tercera unidad de negocio es WeWow Education, en donde vamos a abrir una plataforma para que cualquier persona pueda entrenarse en nuestros programas de talento, liderazgo y cultura. Y en WeWow Education tenemos un lanzamiento muy especial, que es nuestro Mastermind de Recursos Humanos. Vamos a juntar ejecutivos de recursos humanos para que compartan, para que se vuelvan consejeros entre ellos, para que lleven buenas prácticas a sus organizaciones y poder darle este nuevo giro a las áreas de recursos humanos que se vuelvan pilares estratégicos de sus empresas. Así que eso es lo que viene para el 2025. Muchos clientes, más países y pues muchas soluciones y también sobre todo mucha diversión, aunque a veces en recursos humanos parezca que no nos divertimos tanto, mi querido Juan.
Yo estoy seguro que se divierten mucho porque además lo hacen con gusto y qué privilegio el poder dedicarse a lo que te gusta. Te lo digo por experiencia. Muchas gracias, Andrés González, socio director de marketing y promoción de WeWow, pero sobre todo muchas felicidades y mucho éxito en estos proyectos a corto plazo que nos planteas y que nos compartes para el 2025?
Muchísimas gracias a ti, Juan, al grupo, y pues nos estamos viendo y aquí seguimos de celebración, así que de verdad que muchísimas gracias por compartir este momento tan importante con nosotros.
Es un gusto, te mando un abrazo, muchas felicidades. Bueno, cambiamos de información y saludo como cada semana, como cada jueves, a Eugenio Segura Vázquez, senador de la República por el estado de Quintana Roo y colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Eugenio, senador? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, estimado Juan. Muy contento de estar aquí contigo, por supuesto, con toda tu audiencia.
Oye, un tema que nos compete, eres el presidente de la Comisión de Turismo allá en la Cámara Alta, y hay un tema que tiene que ver con un impuesto por pasajero para cruceros que arriban a puertos mexicanos. Hay polémica alrededor, pero yo creo que tú nos vas a aclarar todos los puntos sobre las IES, senador.
Claro que sí. Primero que nada, me gustaría dar un breve contexto. Este es un derecho que se llama el derecho de no residente. Como tú bien sabes, Juan, es un derecho que se viene pagando año con año por parte de cualquier extranjero que llegue a nuestro país, por parte de una línea aérea, por parte de un avión que viene de un vuelo internacional. Y ahora en este paquete económico 2025 federal, en la Ley de Derechos Federal, se estableció que también los turistas extranjeros que vengan por la vía marítima a través de cruceros también paguen este derecho, cuando los años pasados venían estando exentos al 100%. Y esto ha generado polémica en los últimos días. Quiero decirte que yo he estado en total coordinación y comunicación con el gremio, con la FCCA, que es la industria naviera en donde participan las principales empresas internacionales como Carnival, como Royal Caribbean, como Disney, Virgin y demás. Y con ellos hemos estado estableciendo esta comunicación y coordinación a través, por supuesto, de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, pero también a través de la gobernadora Mara Lezama y de la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez. Quiero comentarte que en el Senado tuvimos varios esfuerzos en conjunto. Varios senadores juntamos para poder primero postular una reserva en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que posteriormente se tornó también al Pleno del Senado, en donde lo que pedíamos es primero prolongar esta acción, ¿no? Prolongarla 180 días, porque esto es importante no solamente para la industria, sino también para el gobierno, porque este derecho pues tiene que estar muy bien organizado el gobierno a través de Migración y a través de Hacienda para poder cobrarlo. Es importante decir que este derecho se tiene que cobrar, retener y pagar por parte de las navieras. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permitiría que los turistas, ajá, no tengan ningún tipo de filtro cuando llegan a los puertos, y esto pues que afecte de manera negativa en su experiencia como turista, sí, y también pues que esto no derive en que turistas no se quieran bajar en los puertos.
Claro. Oye, fíjate que están muy preocupados en el chat de mis tías y de mis tíos porque dicen que esta medida va a disuadir a las líneas de cruceros pues que llegan a puertos mexicanos. ¿Tú consideras que esto es una posibilidad, Eugenio, para tranquilizarlos, no?
Pues mira, yo creo que son dos puntos importantes. Primero, lo primero que teníamos que lograr y que ya logramos es los 180 días de prórroga, ¿no? Para poder organizarnos tanto la industria naviera como también el gobierno federal. Esto ya es un logro que se anunció el viernes pasado y que se le comunicó a dicha industria. Pero también el otro tema es el monto. El monto que se está estableciendo son $42. Es el equivalente al derecho no residente que paga un extranjero que llega por una vía aérea. Pero el extranjero que llega por un avión a nuestro país se queda en promedio 3.5 noches. Se queda entre 3 y 4 noches en el país.
Claro.
Y un extranjero que llega a través de un crucero ni siquiera pernocta en México porque no tenemos home ports. Se quedan entre 6 y 8 horas. Entonces, por eso es importante también revisar el monto para que pues el gobierno federal pueda establecer algún monto menor y que de manera paulatina y progresiva se pueda ir incrementando, porque también entendemos que la doctora Claudia Sheinbaum tiene necesidades de incrementar la recaudación sin afectar al mexicano, y esa es una de las estrategias que se plantearon, ¿no? Entonces entendemos la postura de la doctora, siempre estaremos respaldando en todo momento, pero sí en este caso en particular es importante que le pongamos atención a ese sector, porque hoy por hoy son más de 10 millones de cruceristas que llegan año con año y la mitad de ellos 5 uh-huh. millones de cruceristas llegan a Majahual y Cozumel, a los puertos de Quintana Roo.
Pues ahí está. Está muy claro cómo nos lo has explicado, senador Eugenio Segura. Es un ajuste, un cobro preexistente, a diferencia de los pasajeros que llegan a nuestro país por avión, que llegan a quedarse por lo menos unos días. Quien desciende en territorio nacional en un crucero, pues es muy itinerante, es efímero, unas horas en el mejor de los casos, y este es. Recurso pues se utilizará para aquello que la nación lo requiera. Te mando un abrazo, senador, muchísimas gracias. Igualmente. Y nos escuchamos, ¿no?
Fuerte abrazo, claro que sí. Saludos, hasta luego.
Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias al senador Eugenio Segura. Y bueno, ya que estamos hablando de transportes, ¿qué cree? El Reino Unido nacionaliza sus trenes, esto 30 años después de una privatización a medias y el servicio más caro de Europa. Así como lo escucha, para que vea que pues en otros países también se cuecen habas. Agradezco a Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, que como cada semana nos acompaña en este espacio. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío siempre, Juan. Buenas noches.
¿Te acuerdas que platicábamos hace no mucho sobre la importancia de que se desarrollen vías férreas en nuestro país, tanto de carga como de pasajeros? Hablábamos de las voces agoreras que decían, ¿cómo construyen trenes en México si eso es del siglo antepasado? Nos regresan al porfiriato. Pues qué poco han viajado estas personas, porque en Europa, en Asia, en Estados Unidos, que está más cerquita, pues se mueven más en tren que en avión o que en camión, y ahora tenemos esta información. ¿Cómo la lees tú?
Creo que son dos cosas. Lo decías tú al empezar el tema. Primero, tiene una importancia estratégica para el gobierno y para la población el servicio de tren en Inglaterra. El gobierno decide intervenir literalmente como una respuesta a lo mal que funciona el servicio de trenes. Dicen, es el servicio más caro de Europa, pero también es uno de los más ineficientes. Ponen el ejemplo en un artículo que los dos leímos de cómo, por ejemplo, la ruta de Londres a Edimburgo, que normalmente debería ser 5 horas, está permanentemente teniendo retrasos. Uh-huh. Entonces yo diría la importancia que le dan a los trenes. Número dos, la necesidad de soluciones radicales cuando algo no está funcionando. Y lo que tenemos en Inglaterra, bueno, lo que tiene en Inglaterra es un sistema de ferrocarriles totalmente fragmentado. Uh-huh. Son varias empresas y hay incluso esa broma de, bueno, es privatizado, pero a medias, porque en la práctica el gobierno pone los precios y pone muchísimo dinero. Se le han dado, si no recuerdo mal, como 6,000 millones de libras por año. Uh-huh. En los últimos 30 años. Entonces, básicamente lo que dice el gobierno es, para como están las cosas, literalmente a grandes males, grandes remedios.
Claro.
Y hay mucho, yo diría, en prácticamente todo el mundo, se ven los ferrocarriles como parte del futuro, no solo un tema nostálgico. Hay que recordar además, en Inglaterra nacen los ferrocarriles. Yo diría, es la infraestructura del futuro, pero va a requerir soluciones de política pública del siglo XXI, donde tengamos diferente interacción entre lo público y lo privado. No, al final se trata de que den resultados en precio a los consumidores, en calidad, y que no le cueste una fortuna al gobierno en el nombre que están privatizados.
Por supuesto, pero ahí está también la importancia de tener muy en claro que no es lo mismo una sociedad anónima de capital variable, una empresa que busca generar ingresos para atesorarlos, que el Estado, que un gobierno, que lo que busca es utilizar los recursos para favorecer el desarrollo de los habitantes y para proteger el territorio de la nación en específico. Y el tren, el servicio del tren, es un asunto de enorme interés social, por lo que nos acabas de explicar. Pues Luis Miguel González, ya nos cae se nos termina el programa, Luis Miguel. Tenemos 10 segunditos.
Iba a decir nada más que hay sociedades anónimas que en realidad son vampiros. Entonces también de esos hay que cuidarse.
Pero muchísimo, conozco un par. Te mando un abrazo, Luis Miguel. Abrazo, nos escuchamos la próxima semana, ¿verdad?
Con mucho gusto.
Y nosotros, pues le agradecemos que nos haya acompañado en este jueves 12 de diciembre. Lo espero mañana a 6 de la tarde. Mientras tanto, es día de la Virgen, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.